Continúa la polémica por el reajuste del sector público y el aumento de sueldo de hasta 500 mil pesos en algunos casos.
Esta tarde Nicolás Eizaguirre se convertirá en el tercer ministro del actual gobierno en ser interpelado.
El canciller Heraldo Muñoz señaló que las próximas horas podrían ser decisivas en la libertad del estudiante chileno Lawrence Maxwell.
Duras palabras de Merkel a Putin al decir que Rusia pone en peligro la paz de la Unión Europea. Muy buenas tardes, bienvenidos. Es la una con un minuto. Vamos a ver qué temperatura hay en Santiago hasta ahora. 26,5 grados de un día que podría llegar incluso a los 29 y el cielo prácticamente despejado. Ahora, fin de semana, les cuento, para que sepan.
Horrible.
Sábado y domingo nublado, 18, 17 grados, es como una vuelta al otoño, pero bruscamente. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, para los dos días se esperan cielos nublados acá en Santiago y la máxima del sábado podría alcanzar, como tú decías, a los 18, baja un grado. La máxima para el domingo tan solo de 17, pero dicen que del lunes en adelante vuelve a mejorar la temperatura acá en la región metropolitana, donde mejora poco, dicen en la Cámara de Diputados. Decíamos en titulares que a las 5 de la tarde hay interpelación al ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, pero está toda esta batagola, esta polémica con el reajuste del sector público y lo que podrían percibir algunos diputados con el hecho de reajustar en el 6%, tomando en cuenta que tiene los sueldos más altos del sector público. Se supone que este tema, el del reajuste, tiene que ser aprobado esta tarde en la sala del Senado o va a ser discutido en la sala para resolver si efectivamente se queda con ese reajuste. Han hablado en el gobierno, lo hizo la ministra del Trabajo, también lo hizo el vocero de Palacio, Álvaro Elizalde. Es uno de los temas del día. El otro tiene que ver obviamente con situaciones de política contingente y con la reforma educacional. Y a propósito de la Cámara, de los tiempos que se van a tomar los diputados para discutir las iniciativas, los proyectos legislativos que ha emanado el Ejecutivo al Congreso. Los plazos están claros y esta mañana fue bastante categórica la presidenta. Tenemos dos meses para sacar los proyectos y yo creo que lo vamos a hacer. O sea, hay ánimo para hacerlo. Sin embargo, el presidente de la Cámara decía no tengo muy claro si se podrá trabajar en febrero o si hay ánimo de trabajar en febrero. Bueno, ese tema se va a discutir hoy día entre el presidente de la Cámara, la presidenta del Senado, el ministro Beñailillo y la ministra Rincón para ver qué es lo que pasa con los plazos de los de las iniciativas que ha enviado al Congreso el Ejecutivo. El ámbito internacional, doña Connie, marcado por lo que decíamos en titulares y también por México. México en doble sentido, nos importa a nosotros por la detención de este chileno y también por el anuncio que haría el día de mañana el presidente de ese país con modificaciones en el ámbito municipal y en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico.
Comencemos con los titulares entonces. Esta tarde a las 5, el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, se convertirá en el tercer ministro de la actual administración en ser interpelado. Al igual que sus pares, Paulina Zaval de Vivienda y Rodrigo Peñalillo de Interior, el secretario de Estado llegará hasta el Congreso en Valparaíso para ser interrogado a solicitud de la Alianza. La encargada del proceso será la diputada de la UDI y miembro de la Comisión de Educación, María José Hoffman.
Entrevistada esta mañana en Radio Cooperativa, la presidenta Michelle Bachelet respondió a las duras críticas que realizó en su contra la ex candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matthei, señalando que no comparte esa manera de hacer política. Agregó que esa manera no contribuye en nada a solucionar los problemas de la gente. Además, la mandataria habló sobre los plazos para la reforma educacional en el Congreso, donde acotó que en dos meses debemos ser capaces de sacar la ley.
Y sobre el tema, el presidente de la Cámara, el DC Aldo Cornejo, descartó extender las sesiones de la corporación hasta febrero para aprobar la agenda legislativa de la presidenta. En todo caso, adelantó que el tema se hablará hoy con su par del Senado, Isabel Allende, y los ministros Peñalillo y Rincón.
A propósito de la Cámara, el ministro vocero Álvaro Elizalde se refirió a la aprobación por parte de la corporación del reajuste de las remuneraciones del sector público, donde la cifra de 6% ha concitado polémica, dado que para un sueldo de 400 mil pesos representa apenas un aumento de 1.200 al mes. En cambio, para autoridades como los diputados, significa una inyección de 500 mil pesos brutos para sus bolsillos. El ministro insistió en que esto es un tema que tendrá que resolver el propio Parlamento.
El gobierno planteó este reajuste, básicamente se hizo sobre la base de las conversaciones que tuvieron con los gremios representantes de los trabajadores. No olvidemos que participaron más de 15 gremios en la mesa de diálogo y de hecho la gran mayoría suscribió el acuerdo suscrito por el gobierno. Se tiene que aprobar con cierta celeridad para que se haga aplicable a contar de diciembre respecto a los funcionarios públicos, y el gobierno hizo un esfuerzo, dado la coyuntura económica, para efectivamente generar un aumento de las remuneraciones de los empleados públicos, de los funcionarios públicos, y esperamos que sea aprobado por el Parlamento. Ya de hecho fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora debe ser aprobado por el Senado.
El canciller Heraldo Muñoz dijo que las próximas horas podrían ser decisivas sobre en relación a la libertad del estudiante chileno Lawrence Maxwell, detenido en una cárcel de alta seguridad en México. Sabemos que el sábado hay una audiencia importante, pero esperaremos que a la brevedad posible pueda estar Lawrence junto a su familia y amigos, dijo el canciller.
El ISP ratificó la suspensión de un laboratorio por la contaminación de sus productos. El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, y la directora subrogante del Instituto de Salud Pública, Pamela Milla, informaron que la suspensión de faenas y la distribución de los productos farmacéuticos del laboratorio Difen Pharma debido a la identificación de contaminación producida por un germen. Asimismo, se informó que van a retirar todos los productos de este laboratorio, tanto los de uso hospitalario como así también los de expendio en las farmacias.
Pasado el mediodía fueron rescatados por personal de bomberos dos trabajadores que quedaron colgando de un andamio que se dio en el Hotel Crown Plaza en pleno centro de Santiago. El accidente se produjo poco antes de las 11 de la mañana, en momentos en que los dos operarios limpiaban los vidrios del edificio ubicado en la Alameda 136. Por causas que se desconocen, uno de los tirantes de la estructura se dio y dejó suspendidos a los trabajadores por espacio de 45 minutos.
Nuevamente esta mañana la empresa Metro tuvo un problema en el servicio expreso de la línea 4, cuya falla se produjo por una alteración en el pilotaje automático de los trenes. El problema, por cierto, generó retrasos y molestias a los usuarios. En tanto, el gerente de operaciones del metro, Rodrigo Terrazas, detalló que la falla ocurrida esta mañana es similar a la de la semana pasada.
La Cámara Nacional de Comercio informó que las ventas reales del comercio minorista en la región metropolitana registraron un incremento del 0,2% real en octubre, lo que se compara con la caída de 6,6% registrada en septiembre y el crecimiento del 16% de octubre de 2013. Ya es la 1:07 p.m, vamos con el detalle de las noticias, vamos de inmediato a hablar sobre la situación de Lawrence Maxwell, pero antes nos hacemos cargo de lo que va a ocurrir hoy día en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para ser más específicos, con la interpelación al ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Interpelación que, como les decíamos, va a estar a cargo de la diputada de la UDI, María José Hoffman, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara. Cuando se votó la interpelación, ¿te acuerdas, Rodrigo? Tuvimos oportunidad de conversar con el diputado Jaime Belolio, uno de los patrocinadores, en definitiva, de esta acción parlamentaria. Y en su momento, él nos dijo que lo que se buscaba era aclarar la reforma y despejar aquellos puntos que están siendo cuestionados del contenido de la reforma. Nosotros le dijimos que la interpelación no estaba diseñada específicamente para eso, así como se ha dado como respuesta ahora también que no pretenden votar al ministro ni sacar al ministro. La interpelación tampoco está hecha para votar o sacar al ministro. La interpelación es una suerte de interrogatorio de carácter más bien político, en el que se combina a un ministro a dar explicaciones respecto de algunos temas. Y se supone no tiene carácter sancionatorio, no tiene ninguna consecuencia práctica, salvo que alguien se forme una convicción respecto de una forma de actuar o la convicción de que hay cosas que han sido mal hechas y que se pudo haber incurrido en alguna falla y de ahí alguien tome una decisión de hacer, por ejemplo, una acusación constitucional. Pero es otra cosa, es otro paso. El objetivo de la interpelación tiene más que ver con copiarle una cuestión que en el juego democrático parece gustar a varios, que es propia del parlamentarismo, que es esto de que los primeros ministros u otros ministros vayan y le rindan cuentas al Parlamento de la acción de la semana o del mes en la gestión política del Estado. Ese es el origen. Ahora, se usa, se abusa y finalmente queda ahí guardado el resultado queda guardado en un cajón.
¿Qué podría tener de distinto esta interpelación? No mucho, dicen algunos. ¿Qué se podría sacar al limpio? ¿Qué podría tener de beneficioso? No mucho, dicen algunos. Bueno, lo concreto es que se va a dar lo que se da siempre, particularmente los gritos en las tribunas de quienes están a favor y quienes están en contra. Pero se ha preocupado la diputada de la UDI, María José Hoffman, para explicar que esta interpelación será distinta. Y sí, podría tener algo distinto, tomando en cuenta que se abrió una página web para recibir preguntas ciudadanas. Y así le fue. Fue una gran cantidad de preguntas que recibió y ella lo ha dicho, lo ha detallado, que gran parte de la interpelación de esta tarde va a llevar preguntas de la ciudadanía que fueron formuladas en esta página web que se abrió. También ella trabajó con los parlamentarios de la misma Comisión de Educación en sesiones durante la semana pasada. Se asesoró con gente de la Fundación Jaime Guzmán y hizo una especie de coaching con Vasco Mulián. Ese fue el trabajo previo que ha tenido la diputada de la UDI, María José Hoffman, para enfrentar esta tarde esta interpelación que comienza a las 5 de la tarde.
El ministro no ha hecho ninguno. Se dice que no ha hecho ningún trabajo previo, ni coaching, ni nada. No,
y de hecho ayer el propio ministro del Interior, Rodrigo Peña Hilillo, dijo, bueno, aquí le voy a decir a Izaguirre, si esto es ir a responder preguntas que todo el mundo sabe cuál va a ser el tenor, cuál es la respuesta que ha dado el gobierno. Lo que podría jugar un poquito en contra de Izaguirre es lo que dijo esta mañana en esta entrevista radial la presidenta, donde vuelve a reconocer que se hizo una mala pega o una mala tarea en el sentido de no informar bien los alcances que tenía la reforma educacional. Lo reconoce la presidenta y así lo decía esta mañana. Bueno, bajo ese ambiente se va a dar esta interpelación al ministro de Educación Nicolás Izaguirre y vamos a ver qué tan diferente o qué tan distinta podría darse esta interpelación de las que hemos visto anteriormente. Recordemos, y lo decíamos en titulares, que es el tercer ministro de la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet en ser interpelado por la Alianza. Y esto se llama en un contexto de que, más allá de la reforma educacional, están los plazos que se están discutiendo para que la reforma salga adelante. La misma presidenta decía que están los dos meses, se puede sacar de manera suficiente todos los proyectos que se han establecido y que fueron establecidos en esta reunión de este comité político extraordinario que se realizó en Cerro Castillo, encabezado por la propia presidenta Bachelet, y de la cual el vocero de gobierno daba cuenta de cuáles son los proyectos primordiales y cuáles los que tienen fecha como para salir del Congreso el próximo 31 de enero. Lo que concita la atención tiene que ver con lo que va a pasar con la reforma educacional y los proyectos que están ligados a eso, y si están los plazos o no, y si se podrían cumplir los plazos. Es un tema que todavía está por resolverse, porque lo decíamos, hay una reunión del presidente de la Cámara, de la presidenta del Senado y de los ministros para abordar si efectivamente los plazos dan para que se pueda trabajar solamente en enero y esto no se tenga que extender hasta el mes de febrero.
Mira lo que está generando la situación de los estudiantes en México. Nos hacemos cargo en el bloque nacional porque hay novedades acerca, o sea, no son novedades, es más bien luces de alerta o antenas paradas, ¿verdad?, frente a lo que pueda llegar a ocurrir de aquí al viernes o al sábado con Lorenz Maxwell, el chileno de 47 años detenido, estudiante de doctorado en México, detenido hace unos días atrás por participar en una manifestación. Esa una cárcel de alta seguridad, se lo está juzgando obviamente por la ley de allá y hay cierta polémica por las gestiones diplomáticas que se han estado haciendo a ver si se consigue traerlo de regreso a Chile, aunque él llevaba 6 años viviendo en México. El canciller dijo hoy día que puede haber novedades en el corto plazo acerca de la libertad de Maxwell una vez que la justicia se pronuncie en lo concreto. Y específicamente en el ámbito local mexicano, ¿verdad?, lo que está ocurriendo en este caso es también súper llamativo, porque finalmente está trayendo muchas repercusiones de carácter político contingente al presidente Enrique Peña Nieto, que ha sido forzado por la fuerza de los hechos y por la profundidad de cuán profundo ha calado esto en la ciudadanía mexicana a hacer golpes de timón, a dar golpes de timón y hacer cambios importantes. De hecho, va a aplicar reformas importantísimas en el terreno judicial y está anunciando también la creación de una policía única.
¿Te acuerdas que hablamos hace poco rato con la amiga de Lorenz Maxwell, que está radicada en Ciudad de México, que nos contaba a detalle a principios de esta semana de cuál era la situación que estaba enfrentando este chileno? Bueno, además de lo que tú decías del canciller, de lo que está pasando en el propio México, hay otras novedades que tienen que ver, por ejemplo, que ayer se autorizaba a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara a viajar a México para de alguna forma interiorizarse, y lo decía el propio presidente de esa comisión, Hugo Gutiérrez, de la forma y si efectivamente se están respetando los derechos del chileno detenido. Esta mañana la madre de Lorenz, María Eugenia Ilavaca, estuvo en el Congreso, se reunió con diputados de diferentes bancadas para conversar también del mismo tema que está enfrentando su hijo. Y esta noche está partiendo el padre de Lorenz rumbo a México. Son todas las tratativas que se están haciendo para ver si antes del sábado, antes de que se pronuncie el juez. Se supone que esa audiencia es a las 5 de la tarde hora mexicana, antes de que se pronuncie el juez que está llevando esta causa, puede existir la posibilidad de que haya o exista un acuerdo para poder conseguir la libertad de este chileno detenido allá en México. Así que son horas decisivas, compartimos lo que decía el canciller Heraldo Muñoz, y se están haciendo todas las tratativas de parte de la familia, con el viaje del padre esta noche a México y con las reuniones que ha sostenido esta mañana la madre con diferentes parlamentarios.
Habló la presidenta Michelle Bachelet hoy día en la mañana, reconoció, habló en Radio Cooperativa, reconoció esta falencia, como tú decías, en la difusión de la reforma, pero también respondió a los cuestionamientos que le hizo Evelyn Matthei hace algunos días atrás, el lunes, ¿verdad?, en la edición del diario Pulso, que abría la semana. En esa entrevista, Evelyn Matthei decía que el problema que tenía el país era la presidenta Bachelet, que le pedía estupideces a sus ministros, que estaba haciéndolo todo mal, que no sabía implementar políticas públicas y una larga lista de etcéteras. La presidenta Bachelet respondió que ella no concuerda con esa forma de hacer política y la verdad es que no estuvo disponible para profundizar más allá en este tema. Ahora, lo que sí, yo insisto en una de las interpretaciones, o en comprarme más bien una de las interpretaciones que se ha hecho, Rodrigo, a partir de este tema, y es que finalmente, con una nueva mayoría muy desordenada, lo que logró hacer Evelyn Matthei, a lo menos por unos días, fue aglutinar al conglomerado detrás de la presidenta. Porque el respaldo que ella recibió fue cerrado, no hubo nadie que siquiera sugiriera la posibilidad de que Evelyn Matthei tenía algo de razón, por lo tanto se transformó en una suerte de elemento aglutinador. Le sirvió también a la presidenta para salir hoy día a respaldar, porque la entrevista que da hoy día básicamente lo que busca es respaldar al ministro Nicolás Eizaguirre. También es un punto relevante, es parte de la operación política en curso, en definitiva, entregarle respaldo a Eizaguirre. Después de lo que pasó con Matthei, yo dificulto que de aquí a mañana, por lo menos, ¿verdad?, vaya a haber alguno de la nueva mayoría, de los mismos que salían a demoler a Eizaguirre en público, dificulto que alguno de ellos vaya a salir de nuevo a tratar de echarlo abajo en esta oportunidad, porque va a ser interpelado hoy día y porque lo de Matthei sirvió para aglutinar detrás de la figura de la presidenta. ¿Cuánto dura eso? Eso queda puesto en duda.
Siguen, en otro tema, siguen adelante las pesquisas, las pericias por parte de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros para tratar de dar con estas 7 u 8 personas que atacaron el cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI en Calle Condre, en la comuna de Providencia. Un trabajo que es minucioso, que se ha sabido cosas buenas y cosas malas, se están haciendo los análisis de ADN, de algunas cosas que se encontraron en la universidad que está cerca del cuartel de la Policía de Investigaciones. Otra mala que dice que la única cámara que tenía el cuartel, estaba ahí la cámara pero apuntando para otro lado, o sea, ninguna posibilidad de ver a quienes llevaron adelante este ataque, que ha tenido varias cosas, varios cuestionamientos respecto a cómo se ha tomado, por una parte en el gobierno, por otra parte las autoridades de la universidad en cuestión. Y hace poco rato se ha dicho que la Unión Demócrata Independiente, la UDI, va a presentar mañana una querella amparada en la ley antiterrorista, a diferencia de lo que hizo el gobierno a través de la Intendencia Metropolitana, del intendente Claudio Rego, por ley de seguridad interior del Estado. Esto por el ataque que realizó este grupo de encapuchados al cuartel de la PDI. Dice el diputado Osbun que, ante la negligencia inexcusable con que actúa el gobierno de la presidenta Bachelet en esta materia, nosotros, dice él, como parlamentarios de la UDI, decidimos presentar una querella por delito terrorista en relación a esta bomba y el ataque que sufrió la PDI, fue lo que dijo el parlamentario de la UDI, que abre una nueva arista a propósito de lo que significó este ataque al cuartel de la PDI, que se supone que en las próximas horas podrían haber novedades respecto a la identificación de estas personas que atacaron el cuartel.
1:19 p.m, vamos a revisar a esta hora noticias internacionales. Lo adelantábamos en el bloque nacional, pero aquí lo profundizamos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su peor crisis en 2 años en el poder, anunciará mañana reformas a la justicia y la creación de una policía única que controle a las policías municipales infiltradas por el crimen organizado. El plan, cuya ejecución se creará para una comisión de todos los poderes del Estado, establecerá filtros para detectar funcionarios en el crimen organizado y reformas legales anticorrupción que han estado durmiendo en el Congreso mexicano.
A propósito de esto, senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos le pidieron al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, respaldar las labores de investigación policial y también forense de las autoridades mexicanas para esclarecer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos hace 2 meses.
Uno de los discursos más duros contra el presidente ruso Vladimir Putin lanzó la canciller alemana Angela Merkel al decir que Rusia pone en peligro la paz de Europa. esta mañana en su discurso ante el Pleno del Parlamento alemán. Merkel destacó que Rusia está violando la integridad territorial de Ucrania, trasladando el espacio político público la seria acusación que ya formuló en privado a Putin en una conversación telefónica en el mes de noviembre.
El Estado Islámico continúa azotando la ciudad de Mosul, donde sus batallones mataron a dos mujeres que fueron candidatas en las últimas elecciones parlamentarias del mes de abril, una práctica que ya ha empleado con otras políticas y activistas de la segunda ciudad de Irak. El crimen tuvo lugar en un distrito en el este de Mosul.
Un terremoto de 7 grados en la escala Richter, según los primeros datos, se produjo a 150 kilómetros al noreste de Ternate, Molucas, en Indonesia, sin que se hayan activado alertas de tsunami. El temblor se produjo a 65 kilómetros de profundidad, según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Y a propósito de lo que está pasando en el resto del mundo, miles de agentes de la policía fueron enviados esta mañana a Mong Kok para garantizar el cumplimiento de la orden judicial emitida por el Tribunal Supremo de Hong Kong, que obligaba a desalojar el campamento de Nathan Road, donde decenas de tiendas de campaña permanecían ocupando la calle desde hace 2 meses. Tras los hechos ocurridos durante la noche, se esperaba una fuerte resistencia por parte de los manifestantes. En una de las jornadas más tensas desde el inicio de las protestas en Hong Kong, los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes se mantuvieron hasta altas horas de la madrugada. Las cargas policiales, haciendo uso incluso una vez más del gas pimienta y la fuerte respuesta de los manifestantes, se saldaron con más de una centena de detenidos y 20 agentes heridos, según lo que informa un portavoz de la policía en una rueda de prensa hace pocos minutos a propósito de las protestas que se están llevando adelante en Hong Kong.
1:21 p.m, nos vamos al deporte.
Y lo hacemos con el fútbol local. Está entretenido el torneo de apertura, la final, ya esta y otra fecha más, tomando en cuenta que hay 3 cuerdas para un trompo, 2 en lo específico, que es la U y Colo-Colo, y lo que podría ser también Santiago Wanderers. Baja sensible tendrá para el partido ante Colo-Colo el equipo de Cobreloa. Se confirmó que el arquero Luciano Palos sufrió un desgarro de 4 milímetros que lo obligó a quedar fuera del trascendental duelo de este domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental.
En tanto, Diego Basay, entrenador de Ñublense, que el domingo enfrenta a la Universidad de Chile, envió un mensaje a los árbitros: no pedimos que nos favorezcan, solo que apliquen el mismo criterio. De cara a este trascendental duelo ante la U, el técnico se quejó al señalar que no puede ser que por una jornada similar uno te muestre roja y otro tarjeta amarilla. Algo parecido fue lo que quiso decir el argentino de Colo-Colo el otro día,
pero
¿no?
Pero no en esas palabras.
Pero de otra, pero algo parecido, por eso digo, aquí es una cosa de forma. Sí. ¿Ah? Pero está diciendo algo muy similar.
Bueno, y en el fútbol internacional esta tarde, el Arsenal, donde milita el chileno Alexis Sánchez, buscará clasificar a los octavos de final de la Champions cuando enfrenta al Borussia Dortmund. Los ingleses necesitan un triunfo para asegurar su paso, mientras que los alemanes son punteros del grupo y en la ida se impusieron por 2-0. Juegan a las 16:45. 1:23. Esto nos dice el pronóstico del tiempo. Que la ciudad de Santiago a esta hora está con cielos despejados, 27 grados de temperatura a esta hora y la máxima podría alcanzar 29 en la tarde. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar? Despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial. A esta hora, en estos momentos hay 19 grados, la máxima podría subir hasta los 21. En la región del Biobío, en Concepción, también se espera una tarde despejado, variando nubosidad parcial. 19 grados a esta hora y a 23 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, cubierto, variando escasa nubosidad para lo que resta del día. A esta hora hay 15 grados y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 17 grados.